This is the Cambridge International Examinations, International General Certificate of Secondary Education, November 2018 examination in Spanish. Paper 1. Listening.
Sección 1. Ejercicio 1. Preguntas 1 a 8. En esta sección del examen vas a oír una serie de observaciones o diálogos cortos que podrías oír en países donde se habla español. Para cada pregunta, indica tu respuesta escribiendo una X en la casilla correcta. Vas a oír cada observación o diálogo dos veces. Estás en una cafetería con tu amigo español. Número 1. Al llegar, tu amigo dice:
Hay una mesa libre cerca de la ventana.
¿Dónde hay una mesa libre?
Hay una mesa libre cerca de la ventana.
¿Dónde hay una mesa libre? Número 2. El camarero pregunta qué vais a tomar. Tu amigo dice:
Voy a tomar un agua mineral.
¿Qué va a tomar tu amigo?
Voy a tomar un agua mineral.
¿Qué va a tomar tu amigo? Número 3. Le preguntas a tu amigo qué asignatura le gusta. Te responde:
Me gusta el dibujo.
¿Qué asignatura le gusta a tu amigo?
Me gusta el dibujo.
¿Qué asignatura le gusta a tu amigo? Número 4. Tu amigo ve a su prima. Te dice:
Es la chica que lleva una camiseta blanca.
¿Qué lleva la prima de tu amigo?
Es la chica que lleva una camiseta blanca.
¿Qué lleva la prima de tu amigo? Número 5. La prima de tu amigo te pregunta:
¿Cuál es tu nacionalidad?
¿Qué te pregunta la prima de tu amigo?
¿Cuál es tu nacionalidad?
¿Qué te pregunta la prima de tu amigo? Número 6. Habláis de libros. Tu amigo dice:
Estoy leyendo una novela policíaca.
¿Qué tipo de libro está leyendo tu amigo?
Estoy leyendo una novela policíaca.
¿Qué tipo de libro está leyendo tu amigo? Número 7. Tu amigo te sugiere algo.
¿Te gustaría dar un paseo en bicicleta?
¿Qué sugiere tu amigo?
¿Te gustaría dar un paseo en bicicleta?
¿Qué sugiere tu amigo? Número 8. ¿Quieres ir al supermercado? Tu amigo dice:
El supermercado está en la segunda calle a la derecha.
¿Dónde está el supermercado?
El supermercado está en la segunda calle a la derecha.
¿Dónde está el supermercado? Ejercicio 2. Preguntas 9 a 15. Vas a oír información sobre una escuela de idiomas en España. Escúchala con atención y completa la ficha en español. Habrá una pausa durante lo que se dice. Vas a oír la información dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Bienvenido a la Escuela de Idiomas Interestudios. Tu curso durará 12 días y esperamos que te guste mucho la escuela. Como ya sabes, te vas a alojar en casa de una familia vecina que te vendrá a conocer después de la comida. Nuestros profesores son todos españoles. Hay clases de español todas las mañanas, que terminan a la 1:15. El recreo es a las 11 y dura 20 minutos. Podrás comprar bebidas frescas en la cafetería de la escuela, que está en la planta baja. También puedes jugar al tenis de mesa en el patio. Cuando hace calor, damos las clases en el jardín, donde se está más cómodo. Por las tardes, se organiza un programa de actividades variadas. Esta tarde, por ejemplo, puedes aprender algo de la cocina española. Los fines de semana, hay excursiones a monumentos interesantes de la zona. Si quieres continuar aprendiendo y practicando después de las clases, la escuela tiene una nueva sala de ordenadores que puedes utilizar por la tarde. Lo pasarás muy bien.
Ahora vas a oír la información por segunda vez.
Bienvenido a la Escuela de Idiomas Interestudios. Tu curso durará 12 días y esperamos que te guste mucho la escuela. Como ya sabes, te vas a alojar en casa de una familia vecina que te vendrá a conocer después de la comida. Nuestros profesores son todos españoles. Hay clases de español todas las mañanas, que terminan a la 1:15. El recreo es a las 11 y dura 20 minutos. Podrás comprar bebidas frescas en la cafetería de la escuela, que está en la planta baja. También puedes jugar al tenis de mesa en el patio.
Cuando hace calor, damos las clases en el jardín, donde se está más cómodo.
Por las tardes, se organiza un programa de actividades variadas.
Esta tarde, por ejemplo, puedes aprender algo de la cocina española.
Los fines de semana hay excursiones a monumentos interesantes de la zona.
Si quieres continuar aprendiendo y practicando después de las clases, la escuela tiene una nueva sala de ordenadores que puedes utilizar por la tarde.
Lo pasarás muy bien.
Sección 2. Ejercicio 1. Pregunta 16. Vas a oír la opinión de 4 jóvenes sobre su teléfono móvil. Escucha lo que dicen con atención y escribe una X en la casilla si la afirmación es verdad. Hay que marcar solo 6 casillas. Vas a oír lo que dicen 2 veces, pero antes tienes unos segundos para leer las afirmaciones. Escucha lo que dicen los jóvenes.
Me llamo Pedro. A nosotros nos permiten llevar móvil al colegio. Pero yo siempre dejo el mío en casa. Durante las clases hay que guardar el móvil en la mochila. Si un alumno utiliza el móvil en clase, el profesor se lo quita. Y los padres tienen que venir al colegio a buscarlo. En casa por la tarde, mis compañeros y yo nos mandamos mensajes para ayudarnos cuando los deberes son difíciles.
Me llamo Mónica. Lo mejor del móvil es que siempre tengo una cámara en el bolsillo. Saco fotos con el móvil y enseguida las puedo enviar a algún amigo. Paso mucho tiempo en el parque con mis amigos y cuando hacemos algo divertido, saco una foto. A veces utilizo demasiado el móvil y mi madre prohíbe mirarlo mientras estamos comiendo en familia.
Soy Luis. Mi móvil no es tan importante en mi vida. Lo uso solo para organizar partidos de tenis con mis amigos. También escribo artículos para la revista del colegio y mando mensajes para organizar reuniones, pero nada más. La verdad es que prefiero hablar con la gente cara a cara. Y para navegar en Internet, utilizo el ordenador en casa.
Soy Rosa. Mi viaje en tren al colegio dura 30 minutos y no sabría qué hacer sin mi móvil. De vez en cuando escucho música. Tengo 500 canciones en mi móvil. Pero normalmente prefiero ver lo que hacen mis amigos en las redes sociales. También hablo por teléfono con mi padre, que desgraciadamente vive en otra ciudad. ¡Qué aburrido sería mi viaje sin el móvil!
Ahora vas a oír a los jóvenes por segunda vez.
Me llamo Pedro. A nosotros nos permiten llevar móvil al colegio. Pero yo siempre dejo el mío en casa. Durante las clases hay que guardar el móvil en la mochila. Si un alumno utiliza el móvil en clase, el profesor se lo quita. Y los padres tienen que venir al colegio a buscarlo. En casa por la tarde, mis compañeros y yo nos mandamos mensajes para ayudarnos cuando los deberes son difíciles.
Me llamo Mónica. Lo mejor del móvil es que siempre tengo una cámara en el bolsillo. Saco fotos con el móvil y enseguida las puedo enviar a algún amigo. Paso mucho tiempo en el parque con mis amigos y cuando hacemos algo divertido, saco una foto. A veces utilizo demasiado el móvil y mi madre prohíbe mirarlo mientras estamos comiendo en familia.
Soy Luis. Mi móvil no es tan importante en mi vida. Lo uso solo para organizar partidos de tenis con mis amigos. También escribo artículos para la revista del colegio y mando mensajes para organizar reuniones. Pero nada más. La verdad es que prefiero hablar con la gente cara a cara. Y para navegar en Internet, utilizo el ordenador en casa.
Soy Rosa. Mi viaje en tren al colegio dura 30 minutos. Y no sabría qué hacer sin mi móvil. De vez en cuando escucho música. Tengo 500 canciones en mi móvil. Pero normalmente prefiero ver lo que hacen mis amigos en las redes sociales. También hablo por teléfono con mi padre, que desgraciadamente vive en otra ciudad. ¡Qué aburrido sería mi viaje sin el móvil!
Ejercicio 2. Preguntas 17 a 25. Vas a oír una entrevista con Ángela, una española que hace poco hizo su primer vuelo en avión. Escúchala con atención y contesta a las preguntas. Habrá una pausa durante la entrevista. Primera parte. Preguntas 17 a 21. En cada frase hay algo que no corresponde a lo que se dice en la entrevista. Escucha la entrevista y escribe la palabra correcta en español. Vas a oír la primera parte de la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas 17 a 21.
Ángela, recientemente hiciste tu primer viaje en avión, ¿verdad?
Sí. Fui con un grupo de mi colegio a Inglaterra por dos semanas. nos acompañó un profesor. Todo era nuevo para mí y hubo muchas sorpresas.
¿Qué? Por ejemplo.
Los controles de seguridad en el aeropuerto eran muy estrictos. Hubo que esperar más de media hora. Y hasta nos hicieron quitar los zapatos.
¿El aeropuerto era muy grande?
Sí, enorme. Para llegar a la puerta de embarque, tomamos un tren especial.
¿El avión salió en hora?
No. Salió con un retraso de 2 horas porque había mucha niebla.
¿Dónde estaba sentada en el avión?
Eso fue lo peor. Mi asiento estaba lejos de todos mis amigos del grupo. Me sentí muy sola y preocupada.
Ahora vas a oír la primera parte de la entrevista por segunda vez.
Ángela, recientemente hiciste tu primer viaje en avión, ¿verdad?
Sí. Fui con un grupo de mi colegio a Inglaterra por 2 semanas. Nos acompañó un profesor. Todo era nuevo para mí y hubo muchas sorpresas.
¿Qué? Por ejemplo,
los controles de seguridad en el aeropuerto eran muy estrictos. Hubo que esperar más de media hora. Y hasta nos hicieron quitar los zapatos.
¿El aeropuerto era muy grande?
Sí, enorme. Para llegar a la puerta de embarque, tomamos un tren especial.
¿El avión salió en hora?
No. Salió con un retraso de 2 horas porque había mucha niebla.
¿Dónde estaba sentada en el avión?
Eso fue lo peor. Mi asiento estaba lejos de todos mis amigos del grupo. Me sentí muy sola y preocupada.
Segunda parte. Preguntas 22 a 25. Vas a oír la segunda parte de la entrevista 2 veces. Escúchala y contesta a las preguntas en español. Tienes 1 segundo para leer las preguntas.
¿Por qué estabas preocupada?
Bueno, mientras esperábamos, empecé a sentirme muy nerviosa. Y cuando por fin salimos, no podía respirar a causa de la velocidad del avión.
¡Qué horror! Tenías miedo y estabas sola.
Por suerte, la mujer que estaba sentada al lado mío era muy amable. Vio enseguida que yo estaba preocupada por los extraños ruidos que a veces se oían. La mujer, que había volado muchas veces, me habló de sus viajes. Esto me ayudó mucho.
Así que tu vecina te hizo sentir mucho más tranquila.
Mucho. Además, con mi teléfono móvil, ella sacó una foto preciosa por la ventana cuando estábamos volando sobre las nubes. Y también me hizo una foto a mí. un buen recuerdo de mi primer vuelo.
¿Al fin, todo salió bien?
Bueno, me pareció que aterrizamos con un gran golpe, pero mi vecina me explicó que era normal. En realidad, la experiencia fue maravillosa. Y la próxima vez que tenga que volar, podré disfrutar del vuelo. A lo mejor, algún día yo seré piloto, porque en el colegio me gustan mucho las ciencias. ¿Quién sabe?
Ahora vas a oír la segunda parte de la entrevista por segunda vez.
¿Por qué estabas preocupada?
Bueno, mientras esperábamos, empecé a sentirme muy nerviosa. Y cuando por fin salimos, no podía respirar a causa de la velocidad del avión.
¡Qué horror! Tenías miedo y estabas sola.
Por suerte, la mujer que estaba sentada al lado mío era muy amable. Vio enseguida que yo estaba preocupada por los extraños ruidos que a veces se oían. La mujer, que había volado muchas veces, me habló de sus viajes. Esto me ayudó mucho.
Así que tu vecina te hizo sentir mucho más tranquila.
Mucho. Además, con mi teléfono móvil, ella sacó una foto preciosa por la ventana cuando estábamos volando sobre las nubes. Y también me hizo una foto a mí. Un buen recuerdo de mi primer vuelo.
¿Al fin, todo salió bien?
Bueno, me pareció que aterrizamos con un gran golpe, pero mi vecina me explicó que era normal. En realidad, la experiencia fue maravillosa. Y la próxima vez que tenga que volar, podré disfrutar del vuelo. A lo mejor, algún día yo seré piloto, porque en el colegio me gustan mucho las ciencias. ¿Quién sabe?
Sección 3. Ejercicio 1. Preguntas 26 a 31. Vas a oír una entrevista con Lidia, una enfermera que puso su propia empresa. Escúchala con atención y contesta a las preguntas escribiendo una X en la casilla correcta. Habrá una pausa durante la entrevista. Vas a oír la entrevista dos veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Lidia, empezaste tu carrera trabajando en hospitales, ¿verdad?
Sí. Trabajé 20 años en hospitales en Buenos Aires.
Yo creo que para dedicarse a ser enfermera, uno ha de ser una persona especial. Hay que seguir sonriendo y dando lo mejor de sí mismo, aun cuando el trabajo es muy duro. A mí me encantaba.
Pero no estabas satisfecha.
Los médicos hacen cosas maravillosas, pero yo empecé a interesarme por lo que pasaba cuando la persona salía del hospital. Muchos de los enfermos a los que ayudaba tenían dudas sobre cómo manejar su vida diaria para reducir los efectos de la enfermedad. Yo quería seguir trabajando con ellos.
¿Los hospitales no hacen esto?
Les falta tiempo y dinero para hacerlo bien. Entonces decidí poner una empresa donde se podría trabajar con la gente sobre su forma de vida. Nuestros profesionales tratan varios temas, por ejemplo, la alimentación, dejar de fumar y, sobre todo, lo importante que es hacer ejercicio regularmente. Como directora, yo estoy mucho tiempo en la oficina, pero es emocionante porque todos los días son distintos.
Cuando dejaste el hospital para poner tu nueva empresa, ¿cómo te sentiste?
Pues nerviosa, por supuesto. Yo no sabía si iba a funcionar o no. Tuve que encontrar un edificio, emplear a gente, hacer publicidad. Pero ahora mi empresa lleva funcionando 2 años. Y me siento orgullosa de encontrarme rodeada de un grupo de médicos y enfermeros tan bueno. Uno de ellos ha hecho nuestra página de internet.
Así que lo que hacéis es educación de la salud.
Exacto. Y no trabajamos solamente con los hospitales. Los ciudadanos del futuro están estudiando en el instituto ahora. Por eso, nosotros organizamos clases y actividades para los alumnos. Les enseñamos que lo importante es llevar una vida saludable desde pequeños. De esta manera, serán más sanos cuando sean mayores.
¿Tienes suficientes clientes?
Bueno, el problema es que el país pasa por unos tiempos difíciles. Y claro, muchas familias disponen de poco dinero. No obstante, empezamos un nuevo proyecto para dar consejos a compañías nacionales e internacionales sobre la salud de sus empleados. Por ejemplo, les explicamos cómo reducir el nivel de estrés dentro de la organización y cómo ofrecer comidas más sanas en la cafetería.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Lidia, empezaste tu carrera trabajando en hospitales, ¿verdad?
Sí, trabajé 20 años en hospitales en Buenos Aires. Yo creo que para dedicarse a ser enfermera, uno ha de ser una persona especial. Hay que seguir sonriendo y dando lo mejor de sí mismo, aun cuando el trabajo es muy duro. A mí me encantaba.
Pero no estabas satisfecha.
Los médicos hacen cosas maravillosas, pero yo empecé a interesarme por lo que pasaba cuando la persona salía del hospital. Muchos de los enfermos a los que ayudaba
tenían dudas sobre cómo manejar su vida diaria para reducir los efectos de la enfermedad. Yo quería seguir trabajando con ellos.
¿Los hospitales no hacen esto?
Les falta tiempo y dinero para hacerlo bien. Entonces decidí poner una empresa donde se podría trabajar con la gente sobre su forma de vida. Nuestros profesionales tratan varios temas, por ejemplo, la alimentación, dejar de fumar y, sobre todo, lo importante que es hacer ejercicio regularmente. Como directora, yo estoy mucho tiempo en la oficina, pero es emocionante porque todos los días son distintos.
Cuando dejaste el hospital para poner tu nueva empresa, ¿cómo te sentiste?
Pues nerviosa, por supuesto. Yo no sabía si iba a funcionar o no. Tuve que encontrar un edificio, emplear a gente, hacer publicidad. Pero ahora mi empresa lleva funcionando 2 años. Y me siento orgullosa de encontrarme rodeada de un grupo de médicos y enfermeros tan bueno. Uno de ellos ha hecho nuestra página de internet.
Así que lo que hacéis es educación de la salud.
Exacto. Y no trabajamos solamente con los hospitales. Los ciudadanos del futuro están estudiando en el instituto ahora. Por eso, nosotros organizamos clases y actividades para los alumnos. Les enseñamos que lo importante es llevar una vida saludable desde pequeños. De esta manera, serán más sanos cuando sean mayores.
¿Tienes suficientes clientes?
Bueno, el problema es que el país pasa por unos tiempos difíciles. Y claro, muchas familias disponen de poco dinero. No obstante, empezamos un nuevo proyecto para dar consejos a compañías nacionales e internacionales sobre la salud de sus empleados. Por ejemplo, les explicamos cómo reducir el nivel de estrés dentro de la organización y cómo ofrecer comidas más sanas en la cafetería.
Ejercicio 2. Preguntas 32 a 40. Vas a oír una entrevista con Olga, una profesora de música que explica cómo aprender a tocar un instrumento. Escucha la entrevista con atención y contesta a las preguntas en español. Habrá 2 pausas durante la entrevista. Vas a oír la entrevista 2 veces, pero antes tienes unos segundos para leer las preguntas.
Olga, si uno quiere aprender, lo primero debe ser comprar un instrumento, ¿no?
Depende. Si no estás seguro de qué instrumento te va a gustar, es mejor alquilar uno en vez de comprar. Si vas a comprar, compra un instrumento bastante bueno. Algunos instrumentos baratos pueden ser difíciles de tocar.
¿Es mejor empezar muy joven?
Sí. Para niños que aún están creciendo, se venden instrumentos de tamaño reducido. Sin embargo, también se puede aprender de adulto.
¿Puedes aprender por tu cuenta?
Es posible. O un amigo te puede enseñar algunas cosas sencillas. Pero cuidado. Es muy fácil aprender haciendo graves errores. Después, estos son difíciles de corregir.
Es mejor hacer clases con un profesor, entonces.
Un buen profesor te enseñará la mejor manera de tocar. Para un niño, busca a alguien que tenga experiencia con gente joven. Además, el profesor sabrá escoger música que corresponda al nivel del alumno. Esto es muy importante.
¿Cómo se debe practicar?
En el pasado, se recomendaba repetir muchas veces los mismos ejercicios para desarrollar el control de los dedos. Estos consejos todavía valen, pero no hay que olvidar que la música sirve para divertir tanto al que toca como al que escucha.
Claro.
Por eso, a mis alumnos, para que se diviertan, les doy la oportunidad de tocar sus canciones favoritas antes de terminar la clase.
¿Cuánto tiempo se necesita para aprender un instrumento?
No se aprende a tocar un instrumento de un día a otro. Y es triste que muchos jóvenes pierdan el interés. Para evitar esto, nada mejor que tocar con otros compañeros.
¡Qué divertido!
Sí. Puedes pensar en formar un grupo con tus amigos, con 6 meses de práctica. Así, más adelante, puedes hacerte miembro de la orquesta de tu colegio.
Y así vas mejorando.
Practicarás con más energía si tienes la ambición de actuar en público. No importa que nunca llegues a ser una gran estrella de la música.
Ahora vas a oír la entrevista por segunda vez.
Olga, si uno quiere aprender, lo primero debe ser comprar un instrumento, ¿no?
Depende. Si no estás seguro de qué instrumento te va a gustar, es mejor alquilar uno en vez de comprar. Si vas a comprar, compra un instrumento bastante bueno. Algunos instrumentos baratos pueden ser difíciles de tocar.
¿Es mejor empezar muy joven?
Sí. Para niños que aún están creciendo, se venden instrumentos de tamaño reducido. Sin embargo, también se puede aprender de adulto.
¿Puedes aprender por tu cuenta?
Es posible. O un amigo te puede enseñar algunas cosas sencillas. Pero cuidado. Es muy fácil aprender haciendo graves errores. Después, estos son difíciles de corregir.
Es mejor hacer clases con un profesor, entonces.
Un buen profesor te enseñará la mejor manera de tocar. Para un niño, busca a alguien que tenga experiencia con gente joven. Además, el profesor sabrá escoger música que corresponda al nivel del alumno. Esto es muy importante.
¿Cómo se debe practicar?
En el pasado, se recomendaba repetir muchas veces los mismos ejercicios para desarrollar el control de los dedos. Estos consejos todavía valen, pero no hay que olvidar que la música sirve para divertir tanto al que toca como al que escucha.
Claro.
Por eso, a mis alumnos, para que se diviertan, les doy la oportunidad de tocar sus canciones favoritas antes de terminar la clase.
¿Cuánto tiempo se necesita para aprender un instrumento?
No se aprende a tocar un instrumento de un día a otro. Y es triste que muchos jóvenes pierdan el interés. Para evitar esto, nada mejor que tocar con otros compañeros.
¡Qué divertido!
Sí. Puedes pensar en formar un grupo con tus amigos, con 6 meses de práctica. Así, más adelante, puedes hacerte miembro de la orquesta de tu colegio.
Y así vas mejorando.
Practicarás con más energía si tienes la ambición de actuar en público. No importa que nunca llegues a ser una gran estrella de la música.
Se ha terminado el examen. Cierra tu cuestionario.
This is the end of the examination.